Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, estamos en Videojuegos desde la Subbética, estamos en Radio Priego y estamos en Invisible Movement. Hoy tenemos un programa de estos que ya teníamos muchísimas ganas de hacer. Un programa que puede ser un poquito íntimo incluso, ¿no? Porque lo vamos a hacer dos personas. Una la está escuchando, soy yo, Juan Cas, y el otro es Raúl. ¿Qué tal, tío?
Hola, pues nada, encantado de estar aquí y con muchas ganas de hablar de este juego, que para mí es uno de mis favoritos desde que salió el primero.
Hablamos de Horizon, Forbidden West, la secuela del juego de guerrilla que debutó con Zero Dawn, PlayStation 4, y que, joder, que gustó muchísimo el primero también, ¿eh? Tiene sus detractores, tiene su... Joder, es que al final yo estaba pensando y ayer escribiendo el análisis para Invisible, y yo creo que Horizon es un juego maldito. Es un juego maldito, tío. Tiene una maldición, Horizon. Porque el primero sale muy poco tiempo antes de Zelda Breath of the Wild, que no sé si te suena, un juego que gustó también bastante.
Sí, algo he escuchado.
Y ahora este segundo nos sale una semanita antes de Elden Ring, que, joder, ayer se abrieron los embargos, ¿no? Ya salió el análisis, y lo ponen de obra maestra, de uno de los mejores juegos jamás hechos, la cumbre de Miyazaki, yo qué sé, tío, lo ponen por la... No, como una auténtica locura, y inevitablemente que las fechas sean tan cercanas ensombra un poco a un juego tan brillante y tan excepcional y tan único también como este Horizon. Entonces es una putada, en verdad. No sé qué opinas tú del que planifica los lanzamientos de guerrilla.
Pues sí, desde luego. Lo que pasa es que no sé si hubo ahí algún retraso o algo, ¿no? Entre retraso y otras cosas, al final se han puesto muy cerca, pero sin ninguno de los dos buscarlo, digamos. Y claro, aquí probablemente el más perjudicado sea Horizon.
Al final, hablaba ya una cabeza de guerrilla y decía que el juego podría haber salido en 2019, muy difícil, pero en 2021, fácil entre comillas, pero a costa de crunch. Y hoy día, evidentemente, se intenta que los trabajadores estén en buenas condiciones, que trabajen de una forma agradable y no, pues no joderlo al fin y al cabo, ¿no? Sí. Además, al final el crunch salpica, salta la noticia de que hay crunch en un desarrollo y este se perjudica. Que todo se hace por algo, ¿eh? Entonces, renunciaron a ese crunch a costa de que el juego saliera más tarde. Pero mi teoría es que Horizon Forbidden West es el GOTY de 2021, que es cuando tendría que haber salido. O sea, sí. De todo lo que yo jugué en 2021, no hay nada que se le haya acercado a mi juicio, ¿eh? Aquí al final venimos a dar nuestra opinión y si nos escucháis es porque entendemos que os gusta o que os entretiene, y esto no deja de ser una opinión personal mía. Pero de todo 2021, a mí ningún juego me ha gustado tantísimo como este Horizon Forbidden West. Así que si hubiera salido en 2021, hubiera sido el juego del año sin ninguna duda.
No, pero me parece a mí que a la compañía le importa tres pimientos los GOTY, ¿no? Ellos prefieren hacer un retraso necesario y claro. En este caso se nota mucho, aparte de eso, aparte de por evitar el crunch, como dicen, se le ve por todos lados, como ya ahora hablaremos, el cariño y el mimo que tiene el juego, ¿eh? Y eso se nota que se ha hecho con amando tu producto, ¿no? Amando tu juego y dedicándole el tiempo que le han dedicado. Es decir, los retrasos, si hay que firmar un retraso para que el producto salga como ha salido este juego, pues mira, encantado, la verdad.
Se firma sangre, vaya, como se decía, luego, ¿no? Pasó una cosa, y es que también estamos en un momento en la promoción de los videojuegos un poco extraño, confuso incluso, ¿no? Y a veces que te da lugar a errores, ¿no? Por ejemplo, Horizon, me consta, por analistas profesionales, ¿no? Nosotros al final somos indie y lo hacemos con mucho mimo, pero no lucramos de ello, ¿no? Pero analistas profesionales que le llega el título, además Sony ha sido muy generosa en este sentido y se lo ha dado con unas tres semanas previa al embargo, ¿no? Y que el juego sí que tenía bug cuando se lanzó esa versión de análisis de prensa, ¿no? Hablamos de tres semanas antes del lanzamiento, tres semanas dan para mucho, ¿eh? Y de hecho yo, en mis 35 horas de partida, no me he encontrado ni un bug. Lo único que sí me he encontrado, que puede ser un poco extraño, y ya digo, es una absoluta estupidez, es que a veces en la hoguera, cuando guardas partida, hace ¡pum! Y te pega un parpadeo en negro. Un parpadeo, hace ¡pa! Y se pone en negro y se quita. No sé si sigue pasando, porque ayer no pude jugar.
Pero yo creo que eso pasaba en el primero. Eso pero yo creo que es de alguna forma... Pego. Sí, pero no que sé, creo no. que será alguna forma de, no sé, cargado o algo. Pero en el primero sí. Me suena a mí que pasaba algo así también.
Sí, sí. Ya es lo único raro que yo puedo decir del juego. Hostia, y a un mundo abierto, ¿eh? A un mundo abierto con muchísimas misiones, con muchísimo contenido. Y me he enfrentado a cientos de dinobots de estos, que son las máquinas, ¿no? Les llamo dinobots, me hace gracia. Y ni un enganche, tío. O sea, nada. Ni me he quedado pillado en ningún punto, ni he atravesado ninguna pared. Es que no he tenido absolutamente pues ningún
yo algo que, bueno, ya que estamos sacando lo sucio antes de sí, lo, claro, claro. De lo limpio, ¿no?
Primero, lo poquito sucio, que sí. No son manchas, que son como polvillo de haber paseado por el campo.
Yo hay algo que me he encontrado y que me ha molestado. Porque yo es verdad que yo, por ejemplo, con los personajes soy mucho de conversar y escuchar todo lo que me tengan que decir. Y algo sí, sí. Que tiene es el cambio de volumen entre los personajes. No sé si me explico. Es decir, igual sí, te está hablando un personaje nivel 10 y en la siguiente frase te habla nivel 20. Y luego Aloy te habla nivel 30. Y luego baja a nivel sí. 20.
Aunque no te mueva. No tiene sí, nada que ver con moverte. Sí, no, sí, me ha pasado.
No entiendo por qué. Sí, y es un poco molesto, no sé, o incomprensible. Supongo que será porque van grabando pistas de audio. Y lo que no hacen es regularlo, igualarlo, las conversaciones.
No, es verdad, y pasan, a mí sí me ha pasado alguna vez con Aloy, con la propia sí. Aloy. Esto también ha tenido cierta polémica, y es que Aloy habla mucho. Que por cierto, Michelle Jenner está magistral doblando a Aloy. Sí. No es doblando, interpretando a Aloy, diría yo. Es cojonudo. O sea, el doblaje en castellano de este juego es demencial, ¿eh? O sea, y con voces reconocidas, por ejemplo, Barl. El que es un personaje que te acompaña desde el principio, tiene la voz que al mismo tiempo utilizaba el protagonista de Assassin's Creed Valhalla, que es una voz así muy chula.
Eso es una cosa, perdona Juan que te corte.
No.
Muchas veces creo que no hacemos justicia a los actores de doblaje porque no los reconocemos por su personalidad, sino por a quién ha doblado, no sé, porque
claro.
Jugando a muchos juegos tú reconoces esta voz de una serie, de una película, de un juego, de algo, pero es un poco, no sé, injusto, ¿no? Que no sí. Conozcamos al autor de esa voz, pero bueno.
Es que hay muchas movidas, sí. Joder, con el doblaje. Por ejemplo, en Japón, el doblaje es como un arte ninja, tío. Es como que los actores de doblaje no pueden casi ni decir quiénes son. En España eso se está corrigiendo y cada vez es más común. Ves, por ejemplo, a Claudio Serrano, ¿no? Que es Batman, y ya está, siempre es Batman, el Batman nacional. Me río yo de Christian Bale, ¿sabes? Y de Pattinson. No. Nosotros tenemos a Claudio Serrano. Y Claudio sí que participa en podcast, sí que tiene sus propias secciones, sí que hace por darle rostro a los actores de doblaje, como, bueno, pues también el amigo Juan Navarro, que pasó por los micrófonos de Subbética y que puso la voz de Kratos y de Jin Sakai, ¿no? De Ghost of Tsushima. Le agradecemos muchísimo que pasara por aquí. Y es cierto que, por ejemplo, aquí tenemos a Michelle Jenner, desde PlayStation se le ha hecho una cobertura muy buena al juego utilizando a Michelle Jenner como rostro de Aloy en España, ¿no? Pero claro, es porque es Michelle Jenner, coño.
Claro, es una eminencia, ¿no? Es que es actriz también, es actriz de voz. Es que claro, es sí, muy sí. Fácil de reconocer y de recordar. Pero no sé, de alguna manera yo creo que se tendría que dar también, ya no voz, sino imagen, ¿no? A los actores de doblaje.
Sí. Estoy de acuerdo contigo porque hacen un trabajo acojonante, la verdad. Hacen un trabajo acojonante y cuando lo hacen bien es maravilloso. Igual que cuando se hace un mal doblaje es una cosa muy cutre y que mancha la experiencia, ¿no? Y yo creo que Forbidden West tiene un doblaje maravilloso. Y aparte, pasa mucho en los juegos, por ejemplo, Tsushima, en Ghost of Tsushima, pasaba mucho, ¿no? Que, ¿qué te digo yo? Contratan a 8 actores de doblaje, o 15, o 20, no lo sé. Pero que a base de hacer secundaria empiezan a repetirse voces. Y, por ejemplo, había una voz en Tsushima que era muy característica, que era la voz de Goku cuando daba Dragon Ball, Antena 3 y Canal Sur, ¿no? La puñetera voz de Goku, que llevaba yo sin escucharla pues como 200 años, tío, de repente aparece en un fulano en Tsushima. Y ahora avanzas, tío, te encuentras otra secundaria y es el mismo actor de doblaje, pero con otro acento. Y dices, es como... Ok, pero... Y sin embargo, yo aquí no me he encontrado eso, tío. Me he encontrado un mimo, un cuidado con todo, que es una locura. De hecho, si te parece que entremos en materia de lleno, Sí. Vamos a hablar todo lo que podamos de Forbidden West. Quiero dejar muy claro que no va a haber spoiler ni de Forbidden West ni de Zero Dawn, de ninguno de los dos Horizons. Y el esquema que quiero utilizar, ¿no?, para este programa viene a ser el del análisis. Utilizar un poco ese esquema que hice en el análisis para contaros nuestra experiencia con Forbidden West. Y como en el texto digo, yo creo que hay que empezar por los gráficos, Raúl.
Sí, los gráficos es una pasada, vamos. Eso es que hay que hablar de ello y hay que analizarlo, ¿no?
Hablaba, ¿no?, de que cuando se anunció que era un juego intergeneracional, que salía en PlayStation 4 también, era un poco inevitable sentirse decepcionado, ¿no? Decir, tío, me he comprado una Play 5, me he gastado 500 tronchos y ahora un juego que puedo jugar en Play 4, tío, no. Y ya como que tú mismo empiezas a perderle, no las ganas, pero sí como da bajona, no sé si me explico. ¿A ti no te dio un poco de cachela más?
No, yo desde el principio tenía claro, porque bueno, a mí me pasó, como ya alguna vez he comentado, lo mismo con Metal Gear 5, ¿vale? Yo lo jugué en Play 3 y al tiempo, bueno, cuando ya me compré la Play 4, ya jugué en la versión de Play 4 y me quedé diciendo, joder, es que tenía que jugar a esta versión en la Play 4 desde el principio, ¿no? O sea, es que hay juegos, y este juego yo creo que es eso, este juego es un juego de Play 5 rebajado a Play 4, no al revés, no un juego de Play 4 aumentado a Play 5.
Estoy de acuerdo, tío, al final era un, sí, y un muchas veces, miedo infundado.
Exactamente, este juego tiene que jugarlo en Play 5 porque está pensado para Play 5, además que es que sí, se nota, los gráficos están hechos para... No estrujar, ¿no? Pero sí mostrar de lo que es capaz PlayStation 5.
Sí.
Y claro, eso, PlayStation 4 tiene que llegar con la lengua afuera, seguro.
Claro, pero es que yo decía, ¿qué brujería han hecho en Guerrilla para que esto lo mueva una Play 4? Ya no hablo de la Pro, que tiene un poco más de sentido. Sí, que sí, también,
sí.
¿Eh?
Eso tiene también su mérito.
Pero digo, la 4, tío. Y claro, me informé un poco y es que usan modelado distinto, tío. Es que, entre comillas, son dos juegos. No es el mismo juego. ¿Sabes lo que te digo? No es lo que yo pensaba de esto es como si en PC le damos a baja. No. Es que usan otros modelados, tío. Son otros modelos. Los rostros de Play 5 no son los que salen en Play 4. Se parecen al 1000, o sea, en una escala 1.1, pero no es el mismo, con peores texturas. Y es acojonante, ¿eh? O sea, tiene un mérito a que se han currado casi dos juegos, como quien dice, ¿eh? Yo no entiendo mucho de programación y quien tenga más conocimiento y quiera aportar algo, bienvenido a la caja de comentarios de iVoox, pero... No hay que tenerle ningún tipo de reparo en que sea intergeneracional. De hecho, es una alegría que quien no pueda conseguir una PlayStation 5 y le guste la saga y, joder, que es que hablamos muy fácil de Play 5, pero entre las dificultades para conseguirla y que vale 500 pavos en una situación que estamos un poco complicada, tampoco me parece justo que alguien pueda privarse de este juego por no poder tener una Play 5. Sí, ¿que la forma óptima de jugar es Play 5? Sin duda. O sea, son juegos distintos. Eso por delante.
Esencialmente al final el juego con gráficos o sin gráfico es un juegazo y es divertido, o sea que al final si eres consciente de que en PlayStation 4 por la cuestión que sea tienes que jugarlo, bueno, tienes que sacrificarte y jugarlo en PlayStation 4, bueno, pues hasta lo juegas, lo disfrutas y ya está, lo va a disfrutar igualmente, desde luego.
Sí. Si hablamos del apartado técnico, hay que meter también un poco de la mano el artístico, porque al final son dos cosas que se ayudan, ¿no?, a que funcione el producto de una forma brillante en este caso, ¿no? Y el uso de la iluminación, textura, física... O sea, yo recuerdo justo al principio del juego que te hacen un tutorial, que por cierto, meto aquí un paréntesis, me gustó muchísimo el tutorial, porque yo estaba encendiendo la consola y digo, vale, se viene el tutorial, ¿no? Como que se huele en el ambiente que va a tener un tutorial, y digo... En el 1 éramos una niña que estaba ahí creciendo y tal, y bueno, pues está aprendiendo y tiene sentido un tutorial, ¿no? Está tu mentor y te dice, oye, que se dispara así, y tú, ah, vale, ok. Y digo, ahora que somos una leyenda, ¿cómo coño van a introducir un tutorial de forma narrativa que sea interesante? Digo, bueno, saldrán las cajitas de texto y te dirán y ya te será una mierda, pero bueno. Y no, tío, se inventan que llega un ayudante, llega un fulano, que es Bard, del que ya hemos hablado, que es un personaje maravilloso, y tú le enseñas a él, le dices, oye, Bard, me he hecho una herida, pilla unas vallas por ahí y nos curamos, y ahí te meten el tutorial, al oír a una máquina, no se va a rebajar a que se ha vuelto boba y no sabe hacer las cosas, sino que se lo dice al chico, le dice, oye, mira, tal, oye, mira, agáchate que hay una máquina, vamos ahí en sigilo, y te lo va explicando a ti como jugador, pero desde el punto de Val. Me encantó. Dije, hostia, esto empieza con buen pie, ¿eh? Darle coherencia a un tutorial es un ejercicio que no siempre se hace y que para mí es muy importante, tío. No sé si te fijaste en ese pequeño detalle.
Sí, y una cosa que a mí me gustó es de, que de alguna manera todo lo que Aloy aprende en el primer juego lo sigue teniendo ahí. Es decir,
sí, sí.
El sabotaje a las máquinas básicas, ¿no?, de montura, lo uh-huh. sigue sabiendo, no tienes que eso volverlo es. A aprender. Eso. Y también en una conversación habla de que tuvo una movida o lo que sea y que perdió parte, gran parte de su equipaje, que de, así de alguna manera justifican
eso es.
¿No? Todo lo que habías conseguido en el 1, que ahora se te pierde.
Sí, sí, no viene un mago y te lo roba, ¿vale? Como pasa en muchos Metroidvania, ¿no? En la secuela, que dice, tío, y ahora como no tengo power up, pues ha venido un fulano y te lo ha robado, chica, esto es lo que hay.
Sí, y luego eso decir que el tutorial me pareció un tutorial básico, porque de alguna manera... Si has jugado al 1, coges el mando y rápidamente te acuerdas de todos los controles, no sé, sí, sí. algo que te viene a la mente a la, y de la mente a las manos.
Es muy secuela.
Y es un tutorial muy básico como para refrescarte la memoria y nada. Y al final, si no has jugado nunca, te dicen unas pinceladas y al final es un poco, ¿no?, que vayas investigando tú.
Sí, sí, total. Hablamos de que es una secuela directa, continúa la historia donde la deja el primero. Yo recomiendo jugar primero. Me parece un buen juego, te lo pones si hace falta en fácil y vas a saco por la historia, si no quieres perderte mucho, pero recomiendo jugar primero. ¿Que no quieres jugar? Porque, tío, está la vida muy llena de juegazos y es complicado hacerlo todo y cuanto más irte al pasado, te hacen un resumen muy, muy, muy bueno. Justo al principio del juego sí. te dicen qué pasa y por qué está ahí. O sea que tampoco es un gran drama no jugar primero, ¿vale? Pero, claro, como todo resumen, se le escapan cosas que es interesante recordar, ¿no? Y no voy a hablar mucho más porque no vamos a hacer spoiler, pero en fin, en cualquier caso, tú vas a tener coherencia que estés ahí. Y lo que decía de los graficotes es que justo al principio, en ese tutorial, llegas como un desfiladero, un precipicio, y te dices, pues salta. Y tú miras y dices, pero si salto me mato, o sea, ¿cómo voy a saltar? Y te quedas rayado, tío, y yo digo, ¿pero qué coño tengo que hacer? Y me tiré como 2 o 3 minutos que no sabía que había que hacer. Y resulta que efectivamente había que saltar al agua. Pero el agua es agua, no es un fluido, no es... Es puñetera agua. Y al ser agua, y desde mi posición, yo no veía reflejos, veía directamente el fondo, porque es un agua súper cristalina sí. y está tan bien recreada que yo no la distinguía hasta que bajé para abajo un poco y giré. Y ya vi el reflejo y dije, ¡ah, mi madre, que eso es agua! Y ya ese fue el punto de hostia, de no retorno. Ahí mi boca se abrió y no se cerró hasta que salieron las letras del final. Acojonante, ya te tira, empieza a ver el mundo submarino y dices, se han vuelto locos en guerrilla. O sea, se han vuelto rematadamente locos.
Sí, sí, de verdad, es que es impresionante. ¿Eh? Yo he investigado un poquito por lo que es los lagos que te encuentras. Por donde yo voy hay un lago muy grande y está un poco investigando la parte submarina, digamos, y es espectacular, ¿eh? Los peces, cómo han poblado, ¿no?, todo lo que es el lago en sí. Y es maravilloso, vamos.
Yo creo que Zero Dawn era un juego mucho más plano, por así decirlo. Y aquí, joder, esta mierda de palabra que se utiliza tanto, ¿no? Pero la verticalidad, ¿no? La famosa verticalidad que básicamente es que tiene pues, esa escala de juego también, ¿no? Que va de arriba a abajo. Y aquí yo creo que la verticalidad es muy interesante porque no solo se han currado, el mundo que pisan, ¿no? La llanura y toda la pesca, sino que también hay un mundo en las montañas con esas aves mecánicas que suelen habitar esas zonas más elevadas y luego, sobre todo, el mundo submarino, tío. Yo odio los niveles de agua, no me gustan nada, lo he dicho muchas veces. Me dan pereza, me agobia, me parecen aburridos, rara vez están bien conseguidos. Y aquí me flipa el agua, tío. Me flipa porque está bien hecha. O sea, es que está muy bien hecha, macho. Y yo creo que por dónde van, no lo sé, pero llegado un punto, esto no es spoiler, se ha visto los trailers, te dan un aparato como una máscara de buceo, o con muchas comillas, que tiene una historia súper chula, cómo la consigue, y ahí empiezas a disfrutar del agua, porque ya no te tienes que preocupar de que te ahogas. Y me parece súper interesante, porque si tú creas un mundo submarino tan súper guapo, tío, déjame que lo explore sin pensar que me estoy muriendo, ¿vale?
Sí, claro, yo por donde voy se nota perfectamente porque, vamos, se ven al fondo, digamos, cosas para explorar, pero no llega.
Esto se vio en el tráiler de presentación.
Y yo lo vi en el tráiler y digo, vale, ya llegará el momento en que te darán ese objeto, ¿no? Y tendrá, es como que se te abre otra puerta de exploración completamente. Sí, 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 te sí, vas sí. a los lagos y a investigar.
Luego, el apartado técnico-artístico ya no solo es los escenarios. O sea, los escenarios son la caña. Están, joder, es que de verdad es una maravilla. Va andando, se va poniendo el sol, se tiñe todo de ese naranja de atardecer. Las montañas empiezan a dibujarse como sombras.
Y el modo foto, ¿no? El modo foto. Aquí le gusta la fotografía, te puedes tirar ahí horas y horas investigando y trasteando.
Sí, 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 sí. Y hacer un zoom enfermizo que veas detalle, tío. Ves la famosa pelusa de del rostro de Aloy. Vale. Que hay quien decía que tenía barba, pues joder, el día que esa gente tenga pareja, ¿sabes? Pues van a flipar cuando vean que hay una cosa que se llama bello, que tenemos hombres y mujeres, ¿sabes? Pero bueno. Entonces, digo, el apartado artístico es acojonante y el técnico, pero un juego no vive de entorno. Tenemos el ejemplo de The Order 1882, creo que era, o algo así, que es un juego que se veía de la hostia en PlayStation 4 y que el juego era lo que era, ¿no? Aquí va más allá de los graficotes, en los escenarios, en esas máquinas. Hablamos también de las personas, vamos, de los personajes. Ya he hecho aquí un mini spoiler, he dicho personas y no personajes. Los personajes son la hostia, o sea, es un título que consigue con la pura potencia tecnológica, hace de eso una herramienta de comunicación, es decir... El juego tiene un rollo Skyrim de ir por ahí en busca de tu misión principal, ¿no? La que tienes que hacer para salvar al mundo, por así decirlo, que es como el eje central de la aventura, hay que salvar al mundo, ya está. Y tú vas de camino a tu misión, que dices, hostia, el mundo se va a la mierda, tengo que salvarlo, y te encuentras a un personaje por ahí. Te lo encuentras, tío. O sea, no es un icono, que también lo hay, ¿eh? Hay misiones secundarias que tienen un icono verde en la cabeza y tú vas y es secundaria. Y esas pues también son muy interesantes. Pero a mí sobre todo me han impactado las que ya pasaban, por ejemplo, en Red Dead Redemption, ¿no? De tú ir andando y encontrarte un fulano. Y ahora te viene el personaje y te dice, ay, que se me ha perdido... Me lo invento, ¿eh? Esto no es así. Se me ha perdido mi hijo o mi primo, el que sea. Por favor, ayúdame, tal. O directamente llega y te lo encuentras peleando contra una máquina y me cago en la reputa. Y tú dices, hostia, voy a ayudar a esa persona. Porque no es un muñeco de un juego. Es una puta persona. Está allí y tú la ayudas. Y tú le ves luego la cara desencajada, fatigoso del combate. Te da las gracias. Te dice, oye, mi hijo está para allá, a ver si me ayuda. Y tú dices, vale, tengo que salvar el mundo, pero hostia, ¿cómo no le había dedicado unos minutos a esta persona pura? Y dices, de paso me llevo un botín. Pues no va mal. Pero invita a que complete sus tareas no por el botín, sino porque consigue que de verdad te interese. No sé sí. si me explico, Raúl.
Sí, sí, sí. De hecho, eso. Yo muchas veces he criticado las misiones que salían en Final Fantasy VII Remake, ¿no? De este gatito, llévalo a tal sitio. Y esas son las típicas misiones aburridas. Pero es que este sí te mola porque es que al final o tienes que luchar contra alguien o contra algo o tienes que explorar. No sé, son misiones que... de alguna manera se integran mucho en el juego y aparte a lo que tú dices, te apetece hacerla. Y ya, bueno, a veces te lleva botines interesantes, ¿no? Y otras veces no tanto, pero es que te da igual realmente.
Sí, sí, sí. Da igual porque no lo haces por ese completacionismo que a veces no entra en un videojuego, ¿no? Que ves los iconos y dices, yo quiero limpiar mapas. Oye, que es digno, legítimo, y el que disfrute con ello, bienvenido sea, ¿eh? Aquí que cada uno disfrute los videojuegos como quiera, ¿eh? Como si quieras chupar el disco y con eso eres feliz, pues de puta madre. Pero a mí no me va tanto eso. El completar por completar lo hice en Tsushima, por ejemplo. Me gustaba limpiar el mapa porque es un juego que me gustó mucho y me apetecía continuar. Pero no tenía tanta importancia, por así decirlo. Aquí, sin embargo, es que te invita a ello. Te invita a ello con buenas historias, con personajes... que tienen sentido, tío. Durante la partida, yo me he encontrado, ¿qué te digo yo? Más de 30 personajes yendo moderadamente a saco por motivos de agenda, ¿no? Uh-huh. Y cada uno es único, tío. Hay una parte que te encuentras atrás fulano, que uno está puto loco, otro es como un artista, y el tercero es un cobarde, empedernido, tío. Y empiezan a hablarte y a expresarse y a mostrar su personalidad al final. Y es que te gustan esos personajes. Y te preocupas por ellos. Y pasas por la zona y dices, voy a llegarme a ver cómo le va esto. Y te acercas y tienen novedades que decirte. Han pasado cosas en ellos.
Sí, sí, sí.
Tiene un empaque, tío, que hace recordar eso, a Red Dead Redemption, a estos juegos, a estos mundos abiertos de una calidad suprema, ¿no? Que yo creo que es el camino a seguir. O sea, tú juegas Assassin's Creed Valhalla y juegas esto y dices, así sí. No sé si me explico, y tampoco hay que echar por tierra juegos para elogiar a otros, pero dices, así sí. Esto sí es un mundo abierto de calidad.
Claro, yo no sé dónde leí que decían que, claro, Assassin's Creed, yo no he jugado, así que tento un poco por lo que he leído, dicen que tienen un mundo enorme, muy, claro, muy, muy vasto, ¿no? Donde hay miles de iconos y miles de cosas que hacer, pero que al
final... Puede ser cuatro veces el tamaño de Horizon. Si claro, no cuatro, que, tres seguro.
Que eso al final, al ser tan grande, lo que hace es como que explota y al final tu interés es cero, ¿no? En querer completarlo al máximo. Y Horizon, aunque su mundo es enorme, pero es accesible, creo yo, ¿no?
No tan enorme. Yo creo que es un juego mundo abierto mediano, ¿eh? Pero tampoco quiero que nadie se engañe. Aquí, si lo quieres completar todo, te va a pasar de las dos, casi, yo diría de las 200 horas, ¿eh? Hay una barbaridad de cosas que hacer. Una puta barbaridad. Me doy cuenta que si no hay a la mierda el esquema. Da igual, vamos sacando cositas. hay una de icono, pero que te vuelve loco. O sea, tienes misiones principales, secundarias, recados, tareas, encargos, zonas de lucha, que son como unos torneos de lucha. Hay un minijuego así como de cubo. Tienes también, pues, la zona de caza. Tienes los coleccionables, que son, pues, cosas que no, casi la cago, no puedo decir que son, pero puedes coleccionar cosas. Tienes las atalayas, que esto sí lo han hecho bien, ¿eh? Porque sí, la atalaya era una cosa. Bueno, también tienes, antes de que entre la atalaya, los campamentos base de los rebeldes. Que es como en Far Cry, vamos a entrar a reventar. Sí, bueno,
son cosas realmente que heredan un poco del primer Horizon.
Pero si hablamos de los cuellilargos, de lo que viene a ser una atalaya, la zona elevada que te subes para descubrir mapas, aquí ya se nota que esto evoluciona. Yo creo que Forbidden West es una evolución de Zero Dawn y una evolución del concepto que tenemos de mundo abierto. Tú llegas a un cuellilargo y en otro, en Zero Dawn, había un Cristo de cuellilargo y la mayoría era escalándolo. Te subes, tú, y lo pirateas y descubres mapas. Aquí no. Aquí yo diría que hay 4 o 5. Creo que hay 5, pero no estoy seguro. 4 o 5, ya está, no hay más. Pero cada uno de ellos es una pequeña quest, es una pequeña mazmorra, es un pequeño puzzle. Y para poder piratearlo, pues tienes que pensar. El primero dice, hostia, ¿cómo llego ahí arriba? Está roto, no puedo escalarlo directamente, pero si me subo allí, pero allí no puedo porque tengo que activar una cosa y pichi pachá. Y eso está muy guay, tío. Esa evolución de la atalaya es como, sí, vale, tienes que subirte para descubrir mapas, pero no solo tienes que subirte, sino que tienes que darle al coco. Y eso está muy bien, tío. Sí. Ya digo, es una pequeña evolución de qué coño me sirve a mí subirme a 35 atalayas, tío. O 40, es que yo no sé en Valhalla cuántas atalayas hay, pero hay la hostia de atalayas, ¿eh?
Sí, sí, y, o sea, yo he hecho uno nada más, ¿vale? Pero sí es verdad que es completamente diferente, es simplemente investigar tu escenario un poco, ¿no? Ver qué hay y por dónde te puedes subir al cuellilargo, no escoger el cuellilargo y para arriba, ¿no? Explorar un poco, investigar y llegar a donde tienes que subirte y eso, hacer lo que tú dices, hacer un puzzle, digamos.
Luego también están los calderos, que ya estaban en el primero, que son mazmorras. Son mazmorras. En los calderos tú consigues piratear a más máquinas. A las máquinas que no puedes piratearlas, no puedes sabotearlas, que al final es hackearlas para que te ayuden o para que incluso puedas montarlas. Para desbloquearlas tienes que pasarte una mazmorra, que es un caldero, y suelen ser bastante dificilillas, ¿eh? Tienen una dificultad interesante. Y es una mazmorra que se divide en fases de exploración y de buscar el camino a seguir y en combate. Y son muy chulas, y hay unas cuantas. Y luego, otra cosa que me gusta mucho de Horizon es que es un juego demencial. Es decir, el argumento, insisto, sin spoiler, es un futuro que parece la prehistoria, ¿vale? Donde sus habitantes veneran a dioses, ¿no? Que en verdad son personas que pertenecen a lo que sería un futuro para nosotros. Y tú lo piensas y dices, pero si esto es una puta locura, ¿no? O sea, los prehistóricos tienen piezas de tecnología de un futuro distópico, que se va al carrer, se va a la mierda y renace de sus cenizas Pues eso, como en la edad de los dinosaurios, solo que esos dinosaurios son seres extremadamente tecnológicos. Son máquinas, al final, ¿no? Con una inteligencia artificial y flipa. Y ahora dice que esa idea tan descabellada tenga sentido, coherencia, te atrape, te interese y te la crea. ¿Qué mérito tiene eso, tío?
Y luego la narración de, digamos, del juego va por un lado, pero luego los propios escenarios te cuentan la historia también de lo que ha pasado ahí, ¿no? Ver claro. Un coche o recoger un reloj y es de lo antiguo, ¿no? Como
sí.
Algo de lo antiguo. Y luego los escenarios también que están ahí y que son ruinas de, no sé, de edificios de actuales, digamos, ¿no?
Sí.
Es que es maravilloso. A mí eso sí me gusta mucho. Y cómo vas investigando y vas descubriendo la historia, pero de esos escenarios, no tanto del juego. Sí. Es como que tienes dos exploraciones o dos narraciones distintas, ¿no?
Es que es como si te encuentras en la vida real, digo, una ruina de una pirámide egipcia, ¿vale? Y tú la ves y dices, hostia, una ruina de una pirámide egipcia. Madre mía, ¿qué de años tiene esto? Esto es acojonante. Es lo mismo, ¿no? Hablamos de que son ruinas con miles de años, pero en vez de ser una pirámide, a lo mejor es un bloque de piso. Y ahí dentro, pues, con el paso del tiempo, pues te lo encuentras igual que si fuera una pirámide. Es que, joder, es difícil de explicar.
Sí, pero es como cuando dicen, ¿no? Cuando investigan a lo mejor una parabólica, nosotros la llamamos parabólica, tan panchos, ¿no? Pero ellos lo dicen torre de luz o torre de algo. Es decir, simplemente tú lo reconoces, pero dentro de 2000 años, evidentemente, ¿no?
Sí. Y lo que digo es que consigue que te creas el mundo y lo consiguen de nuevo, con unos personajes excelentes, ¿no? Este juego hace mucho, pone mucho énfasis en las tribus que lo habitan, ¿no? Tú vas al oeste prohibido, donde, digamos, la sociedad no es como en el este, ¿no? Como en la zona en la que tú vives, que están los Karja y que tienen, pues, su reino, su imperio, ¿no? Meridian, la ciudad, con su rey, el sol y tal. Pero cuando pasa al oeste prohibido, todo es un poquito más primitivo incluso. Son tribus más pequeñas, concentradas, pues, con su líder de tribu y demás. Pero consiguen que te lo creas porque, claro, estas tribus son súper diferentes, tío. Desde una que hay, que es como muy verde, muy de bambú, que son agricultores, hasta otra que hay en el bosque, que son guerreros, hasta otra que hay en San Francisco, que son como más náuticos, les gusta más tirarse al mar y tal. Y tú las ves, vas a socializar con ellos y te das cuenta de que mentalmente son súper distintos los unos a los otros. Y esto es porque viven en un entorno donde se han encontrado con alguna movida de los antiguos y en base a eso han creado toda su cultura. Por ejemplo, las tribus que no son malas, por así decirlo, ¿vale? No quiero dar mucho detalle. Esas todas se han creado en función a uno holograma humano que era una campaña publicitaria del ejército que se llama Los 10, ¿no? Y era como unos dibujitos que se le ponían a los jóvenes para que entraran en el ejército, ¿no? En base a esa reliquia humana han creado toda su cultura, tío, absolutamente toda. Y dice, hostia, qué guay. Y luego te van los agricultores, simplemente pues, han encontrado unos datos sobre el cultivo y lo han utilizado en su beneficio. Y claro, ellos le rezan a los 10. El otro le reza a la montaña, que da unas máquinas que le ayuda a cultivar cosas. Y cada uno, tío, es de su padre y de su madre. Están caracterizados distintos. Por ejemplo, me gusta mucho que los del agua pues tienen conchas, así en la ropa. Tienen como conchas cosidas. Y dice, hostia, vienen de un entorno acuático. A lo mejor utilizan más el azul y el blanco que recuerda a las olas del mar y tal. Y es que me encanta, tío. Es que cómo le dan esa coherencia narrativa al título me parece acojonante. Y eso consigue que me crea esa película. Que me crea que los robots se han convertido en dinosaurios. Vamos, que hay como dinosaurios robots, que se han vuelto un poco hijoputas, que consiguen que me crea esa chifladura de historia, tío.
Sí, es curioso cómo, ¿no? Todo lo que no entiendes es un poco, al final es como nuestra propia historia. Uh-huh. Cuando en la historia a lo mejor tú veías pasar el sol, ¿no? O el río Nilo, es como los egipcios, por ejemplo, ¿no? Con el dios sol, pues era un dios. La lluvia, pues dependía de otro dios. Es decir, todo lo que no tenía explicación, pues debería ser algo divino. Y aquí es un poco igual, ¿no? Al final hay mucha tecnología, mucha inteligencia artificial y, claro, si esa inteligencia artificial, esa tecnología hace algo que no sabe encajar, pues al final es un dios.
Lo diviniza, tío. Lo lleva lo diviniza, a la divinidad. Exactamente. Y mola porque Aloy sabe lo que se cuece ahí y, claro. Y llega y se encuentra eso y ve a la gente que le reza y ella pues tiene ese tacto de estáis equivocados, pero no voy a decir que estáis equivocados. Voy a ayudar, voy a tal, voy... Y mola un montón, tío.
Una tea, completamente.
Claro, claro. Es una tea con fundamento, además. Y me gusta mucho, de verdad. Cómo se consiguen... Luego, en cada tribu hay un personaje... que te hace tilín, otro que detesta, a veces te meten unos giros acojonantes, tío. Y mola un montón, porque cuando empieza Aloy es una heroína, porque en el primero pasan cosas que te llevan a esa categoría, ¿no? Evidentemente. Pero una vez que pasa al oeste, yo creo que el juego ahí abre las puertas, ¿vale? Los que juguéis ya sabréis a lo que me refiero cuando digo que abre las puertas, ¿no? Cuando empieza, a mí me dio una sensación... de un continuismo que casi no me esperaba. Lo vi muy continuista. Yo creo que sus dos primeras horas, que es ese tutorial para conseguir X, continúa, tío. Donde acaba uno, empieza el otro. ¡Pum! Solo que estás más mermado porque el equipo se te ha perdido en el camino. Pero una vez que llega al oeste, que te abren las puertas del oeste prohibido,
claro, es que y te dan la parabela... Ahí es donde empieza realmente el juego, ¿no?
Ahí empieza el juego. Ahí dices, ahora sí. Ahora sí. Y además, tiene esa magia Breath of the Wild de decir... Mira, una montaña enorme y de allí sale fuego. Allá que voy. Y llega y efectivamente hay un campamento, hay una tribu, puede ser buena, mala. Y te da esa libertad, tío. Luego, por ejemplo, ya digo, el iconismo este, ¿no? Que hay muchísimos iconos que tú puedes hacer. Tú vas a querer hacerlo por múltiples motivos, ¿no? El primero, el que he dicho, a mi juicio, ¿no? Que es ese de, hostia, esta persona necesita ayuda y yo se la voy a dar, ¿no? Y llega y hace la misión y te sientes guay. Pero luego, por ejemplo... A mí me encanta la mejora de armas o conseguir armadura porque me recuerda muchísimo a Monster Hunter y lo veo casi una evolución de Monster Hunter, ¿no? Tú estás por ahí y llega un comerciante que te dice, mira qué arco más guapo tengo, pero necesita un núcleo de no sé qué bicho. Y dice, pues yo quiero ese arco, tío. Lo quiero fuerte, ¿no? Y lo marca. ¿Dónde está este bicho? Lo busca. Vale, este núcleo sale de este bicho y este bicho está allí. Pues allá que voy. Y ahora llega... Mira al bicho, lo analizas bien con tu foco, que es como la vista de detective o la vista de brujo de The Witcher, llamémoslo como quieras. Analiza al bicho y dices, vale, esa pieza, para conseguirla, tengo que arrancarle un cuerno. Me lo invento. Tengo que arrancarle un cuerno. Pues allá que voy. Y te lías, pin, pin, investiga, le saca el cuerno, coges la pieza y te vas por tu querido arco. Pues eso a lo mejor son 3 horas o 2 horas. 2 horas divertidísimas de acecho, de buscar a tu presa, de conseguir el recurso. Eso flipas, tío. Eso es como Monster Hunter, ¿no? Que al final mejoras tu equipo a base de caza, pero con botines generalmente aleatorios. Aquí también hay botines aleatorios. Si a lo mejor necesitas algo que lleve el bicho por dentro, que no se lo puedas extraer, pues tienes porcentaje. Tienes un 80% de que te deje esto. Si no te lo deja, pues sigues cazando. No sé si tú has llegado a ese farmeo, pero sí. Me parece un farmeo divertidísimo, tío.
Sí, bastante. Además que, bueno, eso yo al final lo tengo aprendido del primero, pero claro. El color, digamos, del punto donde tienes que saquear te dice si hay un objeto raro o muy raro, o, sí. Y eso sí está muy, muy, muy interesante.
Y cómo mola, porque, tío. El primero yo lo recuerdo así un poco, pero es que está muchísimo más espectacular, tío. Es que pones la cámara lenta, le enchufas con la flecha explosiva o la perfora escudo este. Ves cómo le salta la pieza. Además, como son máquinas, tío, no da pena, ¿sabes? Si esto fuera un bichillo, tío, y empieza a echar sangre, pues gusta menos. Pero, tío, una máquina, tío, un robot, venga, pin. Le salta el cuerno y tú ahí a cámara lenta mientras se enfada y empieza a cargar un fuego que escupe y esquiva. Es acojonante, tío.
Sí. Es acojonante. Pero bueno, que al final son máquinas, pero son máquinas que casi son animales, ¿eh? Tampoco...
No, sí, eran cositas algunos, ¿eh? Las cosas como son. Sí, consiguen
transmitir. Pues pero bueno, no sé, algo te iba a comentar, ya no me acuerdo.
Te comento los campamentos, bueno, tío, sí, porque a mí me han gustado mucho también, tío. Y es lo típico que cuando salen digo, cago en la puta, como en el Far Cry, ahora vengo aquí. Es que peleamos contra máquinas, ¿no? Contra los Dinobots. Eso es lo más común del juego y lo que más se hace, destruir máquinas. Para ello tiene un arsenal de la hostia. Hay un cristo de armas, tío, que creo que son más de 7 u 8 modelos. Desde 3 tipos de arco, ¿no? El rápido, el mediano y el lento. Cada uno hace más daño. Luego tiene el lanzavirotes, que parece una puta metralleta, que es una guapería, mi arma favorita. La lanza, a melee. Tiene el lanzacuerda este, que lo va inmovilizando. Luego tiene la trampa esta que le pones como una cuerda y cuando la cruzan peta. Tiene mina. yo qué sé, tío, tienes sí. Tú unos guantes que te lías casi a puñetazo.
Lo que te iba a comentar es ahora la inclusión del alijo.
Hostia, eso está muy bien.
Sí, pero a mí me da la impresión de que ya es que te abruman con tanto pieza de robot. Y al final, tampoco estoy seguro si realmente cuando tú vas a mejorar un arma, si lo tienen al hijo,
sí.
Te lo coge directamente.
Sí, te lo coge.
Eso que no lo sabía, pero yo he notado eso, que tiene tanta cantidad de objetos y tanta cosa, que al final es como, vale, ¿lo vendo? ¿No lo vendo?
¿No me va a servir?
Es un poco que te pierdes. Porque,
solo bueno, se venden los tesoros, Raúl. Solo se venden los tesoros.
Sí, sí, yo solo vendo los tesoros, el otro no lo vendo. Exacto. Pero claro, pero, es como que tiene piezas de robot por todos lados, vamos.
Pero el alijo es interesante porque esas armas que os describo tienen munición. Una munición que tú tienes que fabricar. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas recogiendo recursos, pero cuando no te caben, no te dice inventario lleno. Porque, como bien dice Raúl, hay tanto que recoger que si te lastraran así, sería un coñazo. Tenés que, como en el Pokémon Arceus, tenés que, uy, lleno, me voy a descargar. Sigo recolectando, uy, lleno, me voy a descargar. No. Aquí, si está lleno, se envía directamente al alijo. Lo hizo un mago, ¿vale? Rompe un poco con ese realismo que tiene el juego. Pero, por ejemplo, yo he acabado con miles de trocitos de madera de estos para hacer flechas. Literalmente tengo miles, porque allá que veía, cogía. Y ahora tú, si te quedas sin un recurso en tu inventario, te vas al primer alijo que pilles y puedes reabastecerlo con un solo botón. Mantienes pulsado, creo que es el R2, y pones reabastecido. Las vallas que te curan, lo mismo. Puedes llevar 10 al principio. Luego avanza hasta 14, si no me equivoco. Pero cuando ya no te caben más, que puedes reservar 20 más, se van al alijo, tío. Entonces, si me quedo sin vallas y llega un combate y estoy sin vallas, en vez de ponerme a buscar vallitas, pues me voy a un alijo y me reabastezco. Me parece una mecánica, tío, que agiliza muchísimo y que quizás se pasan de contenido porque cada máquina de su madre y de su padre tiene pieza única y hay mucha máquina y para mejorar
sí, a cualquier mí,
arco te pega 3 días cazando.
Y yo creo que el alijo no apareció, ¿no? Que de alguna manera tiene 1 millón de piezas dentro del alijo y la que te hace falta para mejorar el arco no la tiene, dices tú, joder. Sí. Y tengo ahí 1 millón de cosas y no está ahí.
No, pero llega un punto que a base de hacer misiones llega a cualquier aldea que te venden armadura y casi la que quieras la tienes. A mí ya a última hora me ha pasado. Al principio farmeé 2 armaduras concretamente y ya de última me encontré una de una calidad buena porque tiene sus rangos, ¿no? Verde regulero, sí. Azul está bastante bien y morado es la caña. Pues ya de última casi todas las cosas moradas que me encontraba tenía yo los recursos para fabricarlas. Que te piden dinero, que son las esquirlas estas con las que también puedes hacer flechas. O te piden una pieza concreta. Y claro, ya al final, como han matado tanta máquina en tanto caldero, pues lo más común es que las tengas.
Sí, bueno, y también... Sí. No, lo que te diga que una cosa muy interesante que tenía el primero y que este también lo tiene es que si tú quieres mejorar un arco concreto, puedes crear una tarea, que se viene a ser como una especie de misión, y te dice los puntos donde tienes que ir a farmear o a recolectar los objetos que necesitas para esa mejora. Y está muy interesante, la verdad, ¿eh? Porque si te encaprichas con algo, por lo menos sabes que te ayuda a buscarlo, a mejorarlo.
Sí, te puedes centrar en eso. Y además te lo marca como una misión principal. Allí tienes que ir, allí está tu pieza. Eso mola un taco, tío. Yo de verdad que me ha gustado mucho el farmeo. Me ha parecido un farmeo no obligado, ¿no? No es que llega a una zona de la historia o una secundaria que te falta nivel y estás luchando y no puedes y te pegan una hostia y te revientan. No, es como que llegas y dices, este arco no mete tanto, tío. Llega un punto que este arco no me sirve, tío. No hace tanto daño. Quiero mejorar este arco. ¿Cómo lo hago? ¿Mato 600 bichos para subir de nivel? No, tío. Me voy a un banco de trabajo y digo, a ver, ¿cómo mejoro este arco que me mola pero no hace daño? Ah, pues necesito esta pieza. De puta madre. Me voy a por ella. Pum, pum, pum. Lo pones a mejorar. Vuelve a la zona donde te estaba costando y ves que eres un máquina que ya haces pa, pa, pegas 4 flechas y lo tienes hecho. Luego, contra las máquinas, es un juego de acción, evidentemente, pero la estrategia es importantísima. O sea, tú no puedes, como hacía Jen Morales, el cabrón, que veíamos un bicho y le decía a David, pégale, pégale. Y digo, pero coño, analízalo. No, pégale. Así pero, no llegas lejos. Tú tienes que pararte.
Yo empezaba a analizarlo y al final me pillaban y siempre acabo a porretazo, ¿eh?
Nada. Ese no es el camino del cazador, tío.
Del Jedi, ¿no?
Ese no es el camino del cazador. Un buen cazador se esconde en la hierba, usa su foco y te dice, a este bicho, el veneno este, que no me acuerdo ahora el nombre, esto que es verde, dice, le hace un daño que flipa. Pero el plasma le hace otro daño acojonante. Y dices, pues vale, fabricas tus recursos y le metes con su counter, tío, con lo que le hace daño. Y lo tienes hecho en segundos, tío. Sin embargo, si te pones a pegarle a lo loco...
A ver, no, pero claro, evidentemente, cuanto más avanzas, más armas tienes, más posibilidades tienes, es cuando realmente mola, porque es que realmente te puedes decir, vale, voy por este bicho, vale, tiene tal, pues le ataco con tal, es decir, que tienes recursos para atacarle. Totalmente. Pero claro, yo ahora mismo, por ejemplo, al principio estoy, este es débil contra fuego, ¿no? Y a lo mejor no tengo ninguna flecha de fuego, no tengo ninguna arma para atacarle. Es verdad que cuanto más recursos, más armas y más mejoras tienes, mola más los combates porque te los puedes currar muchísimo más.
Claro, o poner trampa, trampear la zona.
Sí.
Luego hay una cosa muy chula, tío, que es cuando, por ejemplo, te enfrentas a un... Me estoy escuchando un poco doble, Raúl. Creo que me tienes que bajar algo por ahí.
Tenía el micrófono muy cerca, a lo mejor era eso.
Puede ser, me escucho doble y era como que me estaba volviendo loco. Que lo que digo es que te enfrentas a una bestia, ¿no? Una criatura de esta, y te dices débil al fuego, pero no tiene fuego. Sin embargo, ves que es muy resistente al veneno. Y si tiene veneno, dices, no me sirve porque es muy resistente. Pero si lo observas, verás que tiene un tanque de veneno por ahí. Que es una casulita de color verde, azul si hay hielo, roja si hay fuego, del que sea. Y ahora tú lo observas y dices, vale, si le meto con el veneno a la cápsula verde, le revienta el tanque. ¿Sabes lo que te digo? Sí. O sea, el veneno no lo hace nada, pero si le rompo su cápsula, genera una explosión que lo hace polvo.
Sí, sí, tiene cosas.
Eso es la caña, tío, es súper guay.
Sí, lo de la carga, no sé exactamente cómo es, pero si le da cuerpo a cuerpo, ¿no? Empieza a calentarlo a un personaje, es como que se carga de energía y si le da un flechazo en ese momento, le hace muchísimo más daño.
Sí, 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 sí. O sea, otra tiene, arma nueva.
Que tiene mucha estrategia, ¿no? Para si quieres ir cuerpo a cuerpo, si quieres ir contra tal, o a cacería, en fin, que tiene mucha estrategia que puedes ir investigando.
Pasa como todo. Si te pones a dar arcazos, pues te lo pasas también y ya está. Y le pegas con una flecha que lo derriba y le hace un crítico y se hace como sencillo. Pero para disfrutarlo bien, tío, hay que darle al coco. Y, por ejemplo, hay otra arma nueva que me gusta mucho, que es como que le tira unas cargas de lo que tú quieras. Le tira, por ejemplo, una carga de hielo. Y ahora le pega esa carga con una flecha de hielo y hace una explosión de la hostia y lo congela. Y ya sí. Una vez que está congelado, lo fríe a palos. No sé, hay muchas cosas. Pero, por ejemplo, en el 1 a mí no me gustaba nada el combate contra humanos. No me gustaba nada. Lo veía arcaico, tosco y poco interesante. Y en este, yo creo que eso también se ha mejorado. Al final, ya os digo, esta secuela lo que hace es coger las bases del primero, que eran bastante buenas, y elevarla 2 o 3 niveles. La aumenta un montón. Y lo que decía de los campamentos... Es que fijaos qué tontería. Esto se ha visto en 1000 juegos. Esto es el juego de Ubisoft de turno, ¿no? Hay campamentos, enemigos. De nuevo, no es como en esos juegos, que hay cientos, aquí hay menos. Como ya os decía de las atalayas, pues igual. Y ahora tú llegas al campamento, te agachas, empiezas a escanear a los enemigos, te quitas unos cuantos en sigilo si puedes, te pillan, se lía la marimorena y al final te dicen, cárgate al líder. Te carga al líder, hay un cofre ya de turno, te lo robas, siempre tiene un equipo guay y ya te ha pasado el campamento. Ya está, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Pues hasta ahí, hasta en ese tipo de misiones, hay giros, tío. Hay un campamento concreto, no sé si hay más porque me faltan unos pocos aún, pero hay uno en concreto que te cambia las reglas del juego. Que tú llegas modo automático de, vale, tengo que venir aquí y matar al líder. Escaneo, ta, ta, ta. Y te sorprende, tío. Te sorprende el juego. Te hace ¡pum! Y dices, ¡hostia! No me lo esperaba. Y te maravilla, tío. Y flipa. Dices, joder, qué cosa tan tonta y qué bien hecho está, tío. Yo creo que al final el título es ese. Es un juego muy bien hecho. Muy bien hecho, tío.
Qué bueno.
¿Qué más? ¿Qué más podemos contar, Raúl? ¿Qué
tienes tú? Mira, hay una cosa que me ha gustado mucho y es las conversaciones entre los personajes, entre Aloy y los personajes. En el primero era casi, digámoslo literalmente, un muñecote enfrente de otro muñecote,
sí.
Y ellos iban moviendo la cabeza aleatoriamente, pero en plan programa. Y aquí los personajes, pues ahora te hablan, gesticulan mucho mejor, con manos. Es como que están más centrados en esa conversación y saben que están manteniendo una conversación, no son
están robots, vivos,
¿no? Uh-huh. Y luego la cámara también va girando a tu alrededor, ¿no? Se le han dado un poco más de. no sé, algo más cinematográfico, ¿no? Digámoslo así.
Totalmente. Es un peli...
Una... lo habrás notado, ¿no? Que se nota un poco más natural, ¿no? En plan, un muñecote, le haces preguntas y te hablan moviendo los labios y mueve la cabeza sin sentido. En fin, no, ahora está todo mucho más medido.
Volvemos a Skyrim, tío. Y no hay que irse tan lejos. A Valhalla mismo, tío. Eso sin que es Valhalla. Te encuentras personajes que te miran y te hablan. Y tienen su voz diferente y tal, pero aquí no, tío. Aquí tú te encuentras un personaje... Y lo notas como que es un engreído. Pues te mira así con cara de yo soy más que tú. Te da la espalda si le apetece. Mientras le hablas, te menosprecia. Ahora te encuentras a otro que le notas que le falta un hervor. Y lo ves así como temblorosillo, que no te mira a los ojos, que mira como al suelo, que le impone, ¿sabes? Cada uno es único, tío. Sí. Y hay muchos personajes. Tío, es que hay muchos. Pero es que mira, hay una misión secundaria random, que llega a un sitio y te dicen, oh, nuestro líder está por ahí, y lo busca. Y cuando lo encuentra, te encuentra a un anciano sentado en el suelo, agonizando, y dura, ¿qué te digo yo? 2 minutos. Pues esos 2 minutos son planos como una buena peli, ¿sabes?
Sí, sí,
y le ves al tío sufrir, le ves la agonía, lo ves pasarlo mal, te incomoda. Y al final... El juego es un mundo abierto, evidentemente, con cientos de horas, pero no pierde la esencia de juego-película de PlayStation Studios. Ese de Last of Us, ese de God of War, que son juegos más lineales. Aquí eso está, tío. Aquí esa peli está. Y si tú te pones a hacerte la historia principal, vas a perderte mucha experiencia, tío. Te vas a perder la esencia del juego. Pero sin embargo, como juego-película, te va a funcionar de puta madre, tío. Te va a encantar la película, la historia... te va a parecer buena, va a disfrutarlo y lo va a experimentar de otro modo que también es válido. No es como se debe jugar a Horizon, pienso yo, pero sirve, tío, funciona, porque está muy bien hecho, macho. Los mundos abiertos se descuida. Es inevitable que cuando abarcas tanto, hay tanto dinero de por medio, a lo mejor un equipo que no tiene esa solvencia que tiene Sony, que joder, al final, a nivel de videojuegos, es la empresa más tocha del momento, por delante de Tencent incluso. Pueden permitírselo. Pero este es el estándar de calidad que le deberíamos pedir a empresas tochas como Ubisoft o como, joder, cualquier empresa que se aventure en un juego de mundo abierto.
Sí, es que todo, realmente lo que tú dices, tú puedes coger y hacerte la misión, vamos, el juego completo, pero todos los poblados que hay alrededor, los campamentos como que abrazan, ¿no? a la historia principal, y de alguna manera también te llena, porque te explica, no sé, cómo de una religión sale otra religión, cómo evoluciona de una cosa a otra, por qué es así, por qué no es así, no sé, son las cosas que pasan en un mundo diferente, ¿no?, del futuro. Y eso, la verdad, que está muy, muy, muy chulo.
Para mí, es un videojuego perfecto, tío. Yo no esperaba, te lo juro, y de hecho eso al final se nota. Yo estoy con Elden Ring obsesionado, tío. No duermo por las noches, se me está cayendo el pelo. Elden Ring. Y Horizon lo tenía como un tapadito. Ya digo, un juego maldito, tío. Un puto juego maldito. Lo tenía como... Quiero jugarlo, tiene muy buena pinta, pero bueno, es un mundo abierto y ya está. Y sin embargo, yo para que un juego se me quede de verdad como un Death Stranding o como un juego que de verdad hago mío, digo, hostia, este juego... me ha llevado más allá del entretenimiento. Para eso me tiene que divertir, evidentemente. Tiene que ser un juego que me divierta. Que yo, cuando juego, esté pasándomelo bien o mal o como sea, pero que tenga ese interés, que tenga esa evasión, que me meta dentro, ¿no? Este lo hace. Luego me tiene que contar una historia que para mí sea atractiva. Que me mantenga el interés de principio a fin. Que yo quiera saber qué pasa. No me dé rodeo. Quiero que tenga ritmo, tío. Este lo tiene también. Si me emociona, ya me tienes dentro. Este juego me ha emocionado. Ha llegado a un punto que a mí me ha tocado. Por mis circunstancias, por lo que sea, a mí me ha tocado. Yo he dicho, hostia. Y lagrimita. No me he hinchado, pero me ha emocionado. Y sobre todo, que a esas horas que le dedicas, jamás, en ningún momento, supongan una obligación. En ningún momento me he sentido obligado a jugar Horizon. Nunca. Y esto, para alguien que analiza videojuegos, no siempre es así, ¿eh? A veces dices, tengo que jugar. No sé si me explico. Al final, por último, sobre todo, me quedo con esa parte que memoriza, ¿no? Cuando juego un juego, yo sé que van a pasar 3, 4, 5, 10 años y yo me voy a acordar del desierto de Horizon, tío. No sí. se me va a olvidar. Hay un nivel en el desierto, una misión de la historia, que yo flipé. Y no voy a decir nada, pero a mí me encantó. Y por último, ya como broche de oro, hay una parte, que se lo decía ya David Morales, que el juego te dice, toma, te da una cosa que no voy a decir, y dice, vale, yo me imagino a Guerrilla diciendo, toma, te lo has ganado, ahora disfruta, llevas mucho camino, has pasado fatiga, porque hay momentos tensos, hay momentos difíciles, pues toma, esto para ti, y ahora este juego se convierte en un parque de atracciones, disfruta. Joder, y yo paré la consola, tío. Le di al pause y fui a hablar con mi mujer. Le dije, Teresa, mira lo que me han dado en el Horizon. ¿Cómo te queda? Acojonante, tío. Una maravilla.
Yo es que este juego realmente muchas veces pienso que no es un juego de mundo abierto, es un juego de rol. Es que yo estoy disfrutando ¿sí? Horizon como disfruté Final Fantasy VII, por ejemplo. Es que toda esa exploración que tenía Final Fantasy VII, limitada evidentemente a...
Tú hablas del original, ¿no? Que ahora es que
sí, claro, el original.
Vale, vale.
Pero limitado a su tiempo y a su, ¿no? A sus circunstancias, pero en esencia el juego era eso. Es que porque las habilidades de Horizon me recuerdan mucho a muchos Final Fantasy. Es decir, el árbol de habilidades. Tiene mucho de juegos de rol y yo concretamente Final Fantasy lo conozco y lo he visto en muchos juegos de Final Fantasy tal cual o muy similar.
No te rañes mucho con el árbol de habilidades porque te lo hace casi entero. No tengo
duda porque bueno, el primero lo hice entero y yo soy de mucho de matar robots y subir de nivel, de farmear y vamos, yo creo que voy a conseguir puntos de sobra.
Yo creo que la clave es priorizar lo que más utilizas y luego ir completando el resto, pero te lo haces entero sin mucho problema.
Sí, no, claro, pero lo que más te interesa, lo que pasa es que muchas veces crees que te interesa, pero luego no,
sí,
no
sí,
es
también,
práctico.
Sí, claro, sí, claro, equivocarse es de sabio. Y además no es un Elden Ring o un Dark Souls, ¿no? Que, sí. que te equivocas, subí una habilidad y estás en la mierda. La has liado pardísima, aquí no.
Y otra cosa que quería comentar, ya que has hablado un poco del desierto, es la inclemencia de temporal del tiempo, ¿no?
Hostia, ya ves.
Lluvia. La tormenta, a mí me cayó el otro día una tormenta de arena, que es que me pareció maravilloso, porque al final
te estaba
molestando. Es decir, tú vas a por tal bicho y no puedes porque es que no ves un carajo. Y claro, y luego también cuando llueve, si te pones y te metes en modo foto y analizas la cara de Aloy, también lo flipas porque está llena de gotitas de agua y su cara también. Su
incómoda,
¿no?
ella expresa como incomodidad.
Sí, es su cara de... Es decir, no es una cara fija que está siempre ahí, ¿no? Ella, su cara se va, digamos, moldeando según las circunstancias de los que esté haciendo, de sufrimiento, alegría...
Y es una gilipollez, debo decir, ¿eh? Es como los huevos del caballo de Red Dead Redemption, que se cogen según eso y no sirve para nada. Porque aquí, tú realmente estás... Es un juego en tercera persona, tú la cara no se la ves. Pero claro. si decides tú, ¿por qué te da por ahí? Pararla al modo foto y verla, se adapta a la situación, o sea, yo me acuerdo en una ruina que estaba escalando un Cristo y subí arriba y me encantaban las vistas, puse para la foto y estaba la tía jadeando, estaba así como, me cago en mi puta vida, y digo, hostia.
Y otra cosa que me gustó,
que me ha jodido la foto, ¿sabes?
Que también es una tontería, pero cuando Aloy habla, es decir, Aloy empieza a hablar para nosotros, digamos, es decir, debería investigar tal cosa, Aloy realmente está moviendo los labios. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, 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 sí.
Es algo de esos detallitos que no tienen importancia, pero que dices, joder, es que lo han hecho bien hasta eso.
Sí, sí, sí. Yo creo que habla mucho, debo decir. A veces, a veces dice, llega una mazmorra y tal. Joder, es que hace como Uncharted, pero yo creo que Uncharted aquí lo hace mejor. Porque tú llegas a una ruina y dices, vaya, ¿cuál será el camino a seguir? Y tú empiezas a analizar, dices, ¿cuál será el camino a seguir? Y dices, debería subir por esa pared. Y dice, ah, pues sí, esa es la pared, vaya. Y llega a otro sitio y lo mismo. Quizás deba bucear. Ah, pues sí, es buceando. Y es como, si me dejas pensar un poquillo, no pasa nada.
A lo mejor haberlo...
Frenarla. O sea, echarte...
Una opción, esto, ¿no? Simplemente una opción de poner, quitar o... Más ayuda, menos ayuda.
Sí. Uncharted era así. Tú llegabas a Uncharted a un sitio, igual que aquí, ¿eh? Se parecen muchísimo en este sentido. Horizon bebe de muchas fuentes. Y lo increíble es que de todas bebe... Pero muy bien, ¿eh? No es... Voy a coger esta mecánica y la voy a meter aquí patillera. No. Si cojo de algo, lo hago bien. Y de Uncharted coge esa exploración, ¿no? De aventura tan típica. Y en Uncharted tú llegabas a un sitio y te rayabas y decías, de polla, sigo, tío. Y de repente te ponía la cruceta, ayuda. Y la daba y ya te decía Nathan Drake, ah, pues quizá debas mirar por aquella zona. Aquí es igual, solo que no te sale la cruceta, que directamente al hoy te lo va soltando.
Sí, de alguna manera.
Y a veces incomoda, ¿eh?
Deberían haberte dejado, creo que de primera, ¿no? Al empezar el juego.
Ahí sí, hay que abuse,
hay como, vale. Pero que hay como un como una opción, ¿no? De más investigación, más exploración, de ayuda. Es decir, si te pones más exploración, supongo que te pondrán directamente
el todo. Punto. Sí, directamente te lo marcan. Yo lo probé ya en el endgame, me hice un par de secundarias con eso activado y el juego se estropea mucho, ¿eh? Porque es que y de punto en punto. La exploración es vital y tiene un diseño de niveles acojonante. O sea, tú, si Aloy se calla, tú lo haces igualmente. Porque tú llegas a un sitio y a veces no ves muy bien por dónde tienes que ir, pero ya si analizas ese escenario, te das cuenta de que hay un cartel torcido que hace casi como una flecha que te indica que por ahí pasa algo y se te acerca y tienes el premio. Y luego, si tienes un rodeo, no sientes que estés perdiendo el tiempo. Hay una zona laberíntica, que son como unas tuberías, y en esa zona laberíntica te vas a perder mucho, porque te vas a perder si no tienes exploración. Pero cada vez que te pierdes, aparece un cofre, tío. Es como, me he perdido, pero bueno, tengo un cofre, no pasa nada. Cojo el recurso y me piro. Por aquí no era. Luego llega a un sitio que ve el cofre abierto, ya sabes que estás muy jodido. Pero quiero decir, hasta en eso han pensado, tío. El diseño de niveles es bárbaro, tío. Que es un mundo abierto, loco. Que es un mundo abierto mainstream. Que esto va a llegar a muchísimos jugadores. Y aún así le han puesto un mimo, tío. Que tío, que este juego es para aplaudir. Joder, es para acabártelo, levantarte y aplaudir.
Pues ya sí. Está.
Pues muy bien, tío. Para no soltar spoilers, hay que dejarlo por aquí. Yo creo que tendremos que volver a Aloy porque a este Horizon, porque a mí me gusta mucho la historia. La historia me gusta un montón. Y tiene muchas implicaciones, y tiene un final interesantísimo. Entonces, yo creo que hay que hablar con unos poquitos de spoilers para un programa especial de iVox. Que no pues llega sí, a radio, evidentemente, pero...
Yo realmente llevo muy poquito, llevo unas 12, 15 horas, no creo que lleve más. Y vamos, seguramente lo triplique o más, ¿eh? Porque yo también voy a mi ritmo, voy parándome, echo mis fotitos, investigo hasta casi la última montaña que pueda escalar, en fin, que a mí me puede durar mucho tiempo.
Voy a terminar con el final. No es spoiler, no me mutéis, que no voy por ahí. Pero voy a terminar con el final del juego. En los mundos abiertos pasan dos cosas. Cuando tú acabas un mundo abierto, evidentemente te tienen que dejar seguir jugando. Cuando lo terminas, porque siempre te va a quedar algo. No sé, seguramente haya alguna persona que lo haga, pero generalmente tú no lo completas todo antes de ir a la final. Generalmente. Porque, coño, también la historia misma te mete cierta obligación, ¿no? De que el mundo se acaba, que está bien que ayudes, pero tampoco ayuda a tu Cristo, vamos a salvar el mundo, ¿no? Entonces pasan dos cosas. Tenemos, por un lado, el endgame de Zelda Breath of the Wild, que es que llega a la misión final y te dice, ojo, que si haces esto te pasa el juego. Tú lo haces, te pasa el juego y luego cuando le das a continuar, estás justo en ese punto de antes de la final. No sé si me explico.
Sí.
Es como que te rebobinan el tiempo. Te lo has pasado, pero ahora si quieres seguir jugando, como que no te lo has pasado. Sigas en el mundo y la final está pendiente, ¿vale? Y luego hay otro, como hace este Horizon, que tú te pasas el juego y luego pues estás allí con el juego completo, el suceso ha ocurrido y ahora tú puedes seguir porque te has dejado cosas por hacer. Pero ya eso está hecho. ¿Sabes lo que te digo? Y a mí esto me gusta mucho más. Dejar las cosas hechas y ahora yo seguir ya. Sin esa preocupación, me gusta muchísimo más que decir, si ya me lo he pasado, tío. Ahora estoy aquí explorando y tal, pero sigue el mal ahí presente. No sé.
Sí, pero de alguna manera todas las misiones secundarias que tienen es como completar la historia del juego en sí, no la historia de argumental, ¿no?
Claro.
No tiene tanto conexión, es decir, no te da igual que lo hacerlo ahora o que lo hagas después.
Eso es.
Simplemente complementarte toda la información del mundo, ¿no?
Pero aquí se nota eso, que tienes por un lado la historia principal y por otro el mundo. Son dos cosas distintas. Y las puedes hacer en el orden que quieras. Yo me he pasado la historia principal bastante a saco por motivos de análisis y por motivos de que yo estaba preocupado, pongamos aquí comillas, evidentemente, pero yo quería saber qué pasaba. A mí me ha atrapado. Yo quería dejar eso cerrado antes de irme a buscar primos o a reventar bases o a subirme a cuello largo. Yo quería saber cómo acaba esto. Ahora que lo sé, ya me voy a ir a ayudar a la gente. Ahora ya es como, bueno, vamos a seguir haciendo nuestras cosas. Pero eso ya lo dejo resuelto. Muy guay, tío. Muy guay. Yo de verdad que eso, que me ha gustado una barbaridad y que Es un claro candidato a juego del año y la única pena es un bendito problema y es que sale el Elden Ring mañana. Así que, que la pena al mismo tiempo es fiesta nacional.
No, yo tengo, pero, también, tengo muchas ganas de escucharos hablar de Elden Ring, ¿eh? Yo todavía estoy ahí, seguramente caiga, probablemente justo después de que termine Horizon, pero tengo mi cosita ahí todavía.
Sí. Ya hablaremos del Elden Ring. Por hoy creo que hemos hablado lo que tenemos que hablar.
Sí.
Así que vamos a cerrar el programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado, ¿no?, el programa de hoy. Ha sido básicamente un homenaje a Horizon porque creo que se lo merece, ¿eh? Porque es uno de esos juegos, como bien pasa con The Last of Us, como bien pasó con Halo, como bien pasa cuando un producto es realmente bueno, que creo justo, y además me apetece muchísimo dedicarle un programa entero a hablar del mismo, ¿no? Así que Raúl, muchas gracias, tío, por venirte hoy por aquí a hablar de este juegazo.
Pues nada, a ti siempre.
Y sobre todo gracias, pues, a la gente que nos escucha y hace que saquemos este huequito para compartir con ellos, pues, nuestros pensamientos y nuestras inquietudes, al fin y al cabo, ¿no? Así que muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Adiós.